Versículo 48 dice la Biblia: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, Dios nos salvó, hermanos, yo creo que por dos razones. Número uno, para ir al cielo. Perdón, Dios tiene un plan especial, y creo que viene en dos partes. Número uno es que todos vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia dice que él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo segundo es que glorifiquemos a Dios. Y hermano, yo creo que en esas estamos, hermano. Estamos buscando cómo mejor puedo glorificar a mi Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Qué ¿y qué no debo de hacer? ¿Qué hay en mi vida? Hermano, yo creo que cada día usted y yo debemos de evaluar nuestra vida ante Dios. Dios, ¿verdad? Este es el plan para mi día, Dios, pero es acepto mi plan que yo tengo en tus ojos. Cámbialo si quieres, haz tu voluntad, ¿verdad? Quizá voy a tener una conversación con alguien, guía mi mente, guía mi boca, guía mi corazón. Y aquí, hermanos, es el famoso Sermón del Monte. Y Dios, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? Nos muestra tanto. Y aquí no solo hablaba con gente incrédula, más que nada, era con gente cristiana. Era con discípulos, era con sus seguidores. Y él quería que supieran algunas cositas que quiero que yo, unas cosas, hermano, que yo quiero con la ayuda de Dios compartir con usted esta noche. Y nomás vamos a ver unos versículos aquí y vamos a ir terminando. Vea por favor versículo 19 de Mateo capítulo 5. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Primera cosa, hermanos, que Cristo quería que sus discípulos aprendieran es que no tenemos que aparentar ser alguien que no somos. El fruto habla por sí mismo. Y había mucha gente farisea en ese tiempo que tenía un vestuario cristiano, por decir. El hablar lo tenían, tenían las reglas, pero no había fruto en su vida. ¿Verdad? Hablaban mucho, tenían bueno, ¿verdad? Quizá un buen mensaje, pero no había mucho fruto en sus vidas. Vean por favor conmigo el libro de Juan. Juan 15, versículo muy conocido, pasaje conocido. Juan 15, por favor. Juan capítulo 15, vea versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis ¿qué? Hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis, mis discípulos. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bien sencillo. Dios dice, yo quiero que tu vida lleve fruto y te voy a dar todo lo necesario para que tu vida lleve fruto. Y ese fruto no solo sea un fruto que, temporal, pero que sea un fruto permanente. Y Dios dice, hey, hay fariseos, hay gente allá afuera que quizá a veces lo vea usted. Dice, ¿verdad? Y a veces nos comparamos. Y una de las peores cosas que un cristiano puede hacer es compararse con otros. La Biblia dice que no somos sabios si nos comparamos los unos con los otros. Y a veces vemos un ministerio o vemos el cristianismo. Oh, pues, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? Oh, pues yo tengo 5. No, pues yo tengo también 5. Yo tengo 10. Yo cuando yo tenía 5 años de ser cristiano, yo ya era maestro. O yo ya hacía esto. Hermano, no se lleve a llevar por lo que otros dicen, ¿verdad? Llévese a llevar por lo que dice la palabra de Dios. Dios le va a ayudar. Dios le va a fortalecer y le va a dar ese fruto a su tiempo. La Biblia dice que ese fruto a su tiempo, y verdad, y su hoja no cae, y todo lo que hace permanecerá. ¿Verdad? Hablando del hombre, ¿verdad? Bienaventurado, en Salmo capítulo 1. Otra cosa interesante, vemos, ¿verdad? En el próximo pasaje. La Biblia dice en versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estéis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El mensaje esta noche, hermanos, verdad, no di un título, más que nada es un tema, es verdad, es siendo más como Cristo. Y él sabía, hermanos, Cristo sabía que sus discípulos iban a ir en un mundo, iban a ser ovejas, verdad, en medio de lobos. Iba a haber muchos ataques. Y él sabía que en un tiempo él ya no iba a estar con ellos. Mas sin embargo, él los está equipando. Y lo segundo que le dice, verdad, no solo yo les voy a ayudar para que lleven fruto y ese fruto va a mostrar quién son. Pero segundo, hermano, Dios puso un gran énfasis en una buena relación con otros. ¿Cómo están nuestras relaciones esta noche, hermanos? Primeramente, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? Yo no estoy diciendo esta noche que mi relación con Dios es perfecta. La verdad, yo leí al principio, Dios está tratando conmigo en este tema. Mi relación con el Señor no es lo que debe de ser. Y yo quiero mejorar en eso. Pero Dios no solo dice que su relación con Él sea buena, pero mi relación con otros sea buena. Y Dios dice que cuando vengamos a traer nuestra ofrenda al altar y si nos acordamos que tenemos un hermano que tiene algo contra nosotros, que nos reconciliemos primero con nuestro hermano, entonces ven y entrega la ofrenda. Sé que mi tiempo es breve, hermanos, pero le quiero dar esta ilustración, hermanos, después de leer el versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino. Póngase a pensar, hermano, ¿quién hay esta noche, hermano, que debemos de, que Dios nos trae a mente con el cual debemos de reconciliarnos? Quizá es un hermano, quizá es un padre. Y usted dirá, no, hay tiempo. Va a haber mucho tiempo, quizás alguien que usted va a ver en esta Navidad. Y hermanos, qué triste, hermanos, que a veces entre cristianos y entre familia no nos podemos hablar. Nos juntamos y como que nos miramos y nos damos la espalda. ¿Verdad? Estoy viendo muchos rostros, ¿verdad? Serio, yo creo que se están identificando esta noche, ¿verdad? Con lo que estoy diciendo. Porque es verdad. En el año 2005, yo recuerdo haber ido al campamento de jóvenes. Siempre era algo que, ¿verdad? Era una highlight de mi vida, ir al campamento de jóvenes. Y padre, si usted tiene jóvenes, animen a sus hijos a ir. Habían días que yo no quería ir. Pero gracias a Dios, ¿verdad? A veces mi mamá decía, ya está pagado. Y ni modo, ¿verdad? No refunds, ¿verdad? Ni modo, hay que ir, ¿verdad? Y ahí vamos. Y este año Dios hizo una obra increíble en mi vida. Era mi último año de la escuela, me acababa de graduar. Vine a la casa, le he contado a mi iglesia. A mí me encantan las enchiladas. Me encantan los chiles rellenos y las pupusas. No sé qué. Las pupusas también, ¿verdad? Pero iba a seguir diciendo lo que me gusta comer. Pero llegamos al estacionamiento ahí del First Baptist y comenzamos a bajar toda la U-Haul. Y mi mamá me estaba esperando en el estacionamiento después que terminamos. Y me subí al carro, estábamos platicando. ¿Y cómo te fue, hijo? Pues bien. Y le pregunté, pues, ¿qué hiciste de comer? Hice enchiladas y estaba hasta más emocionado haber llegado. Llegué a la casa, me quité todo el baggage que traía, ¿verdad? Todo el equipaje. Y fui a la mesa y miré a mi papá. Hey, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la semana? Ah, oh, bien, ¿verdad? Estaba leyendo un periódico. Y me puse a comer ahí con él. Y luego él trabajaba en las noches, entonces él se alistó para ir al trabajo. Pero me dejó un encargo. Él estaba leyendo un artículo en Los Angeles Times y dice, lee esto. Y hasta el día no sé exactamente lo que fue. Y dice, ok, le digo, papá, está bien. Y lo puse a un lado. Y como a los media hora que se iba arreglado, iba a salir, dice, hijo, ¿leíste el artículo? Le digo, papá, ¿verdad? Todavía no lo he leído, pero lo voy a leer. No estoy hablando mal de él, nomás le estoy dando la situación. Él se molestó bastante esa noche, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad qué era, verdad, lo que le molestó? Pero estaba molesto que no hice algo que él me pidió hacer. Digo, papá, pero lo voy a hacer. El punto es que yo me molesté también dentro de mí. Como, come on, give me a break. De verdad, come on, acabo de llegar. Y mi papá, ¿verdad? Como solíamos cada noche hacer, él antes de irse le daba un beso en la mejilla. Y él salía, teníamos un gate, teníamos una cerca de hierro, que, ¿verdad?, donde él estacionaba el carro, se lo abría, se lo cerraba antes de cuando él se iba al trabajo. Y Yo recuerdo esa noche decir, pensar, no le voy a dar su beso, que se vaya y mañana nos arreglamos, ¿verdad? Y como el Espíritu Santo esa noche me quebrantó. Dice, hey, ¿qué no fuiste al campamento? ¿Qué no según Dios está trabajando en tu vida? ¿Qué no según yo estoy trabajando en ti? ¿Qué no según Dios, yo te he llamado a servirme, ser un siervo? Y te mostré humildad en el campamento. Y ahora cuando el hule toca el piso, when the rubber meets the road, no quieres ser un cristiano. Y hermanos, me tuve que tragar una gran, ¿sí sabes lo que estoy diciendo? Salí, bye papá, buenas noches. Y al abrir la cerca, dice, hey, hijo, no tienes que, no, está bien, se lo abrí. Y lo más difícil, le voy a dar un beso, ¿verdad? Y 18 años, ¿verdad? Come on, ¿verdad? ¿Cuántos hijos, verdad? Usted tiene hijos, ¿verdad? Que tiene 18 años que todavía le dan un beso a su papá, ¿verdad? Pero le di su beso y se fue y le dije adiós. Y bien difícil para mí hacerlo porque estaba molesto y él también quizá conmigo. Pero hermano, fue la última vez que yo lo miré con vida. Esa noche él tuvo un stroke y cayó en coma para jamás verlo en la vida. Por eso es que la Biblia dice en versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario. No estoy diciendo que me pare un adversario, no estoy diciendo que eres un ejemplo. Pronto, entre tanto que estés con él en el camino. Hermano, vendrá un día cuando usted no va a tener ya sus hijos. Vendrá un día, ¿verdad, hermano, que usted no va a tener sus padres? Vendrá un día, no, es que esto y que aquello, y que cuando tenía 5 o 6 años no me dieron amor, ¿verdad? Quizás no se lo dieron, hermano, pero no es excusa, hermano. No es excusa para no estar bien con mi hermano. ¿Cómo puedo yo no estar bien con mi hermano y decir que amo a Dios? Hermano, no es posible. La Biblia dice que el primer mandamiento es que amarás al Señor, ¿verdad? Tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo semejante, que amarás a tu prójimo. Y tu prójimo es cualquier persona, mi hermano. Es tu hermano, es tu padre, es tu esposa. No, es que ella nunca tiene la comida a tiempo. No, hermano. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, literalmente diciendo, no se acueste, mi hermano. Mi hermano, no se acueste enojado. No se acueste enojado con sus hijos. Arregle cuentas con ellos. ¿Verdad, hijo? ¿Qué está pasando? I know I've blown it. Yo sé que la he regado quizá a veces, hijo, pero aquí estoy. Habla, comunica, ¿cómo te puedo ayudar? Y a veces, hermanos, decimos, no me quieren hablar, pero a veces como padre no estamos interesados en saber lo que está pasando. Le decimos, hijo, después me hablas, después, later, estoy ocupado, ¿no ves que estoy cansado? Trabajé 10, 12 horas, y a ellos no les importa que usted trabajó 10, 12 horas, ellos tienen un problema que usted no permite que ellos le digan a usted. Y ellos se van a cama pensando, he doesn't care, él no le importa. Él dice que, ¿verdad?, que me ama, pero esto es importante. Y hermano, la verdad, viendo hacia atrás los problemas que yo tenía cuando tenía 12, 13 años, no era nada. ¿Qué problema? Ese no era un problema. Yo soy un adulto, lo mira así, pero cuando alguien tiene 10, 12, 13, 15 años, el problema que él o ella trae es grande, hermano. Es grande. Y Dios dice, ponte de acuerdo mientras estéis con él en el camino. No sé que el adversario te entregue al juez. Hermano, Dios quiere que nuestras relaciones estén bien. La Biblia nos dice que en lo que sea posible, estar en paz con todos los hombres. Todos. No creo que solo dice salvos, pero creo que eso también tiene que ver con gente no salva. La Biblia dice que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y si usted y yo perdemos nuestra sal, si se opaca la luz, hermanos, ¿cómo vamos a traer a gente a Cristo? A gente que dice, no, pues puedes dirigir al caballo el agua, pero no lo puedes forzar a tomar el agua. Hermano, yo le digo que uno puede hacer que el caballo le dé sed el agua. Quizá yo no lo puedo llevar al agua, pero yo le puedo causar tanta sed a ese caballo que venga al agua. Y mi hermano, quizá hay alguien en su trabajo que no quiere nada con usted, no quiere nada del evangelio, hermano, ore por él. Sea de bendición a él. Esté bien con él. Ah, como él me hizo, le voy a hacer a él también. Él le habla mal de mí con el juez, con el jefe, yo también voy a hablar mal de él. No, mi hermano. No, mi hermano. Verdad, tenga sus relaciones bien. Versículo 27 al 30. Hermanos, Cristo, la Biblia nos dice, versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tercer cosa, hermanos, bien importante, especialmente para padres, orar por sus hijos es orar por ojos puros. Ojos puros. La Biblia dice que el ojo es la lámpara del corazón, la lámpara del cuerpo. Hermanos, no vamos a quedar aquí mucho tiempo, hermanos, pero qué importante, hermanos, es guardar nuestros ojos. Job dijo, pacto hecho con mis ojos. Más cuidado con lo que miramos. Tan fácil hoy en día, y hablo aquí a padres, y me hablo a mí esta noche, vivimos ocupados, y tenemos tanto acceso al internet. Y en nuestra casa, hermanos, tenemos no solo un teléfono celular, pero tenemos dos, y no son solo celulares, pero son smartphones, ¿verdad? Y se puede poner cosas ahí. Y no solo tenemos un smartphone, ¿verdad? Pero tenemos tablets y tenemos laptops. Y, ¿verdad? Usted llega a una casa, no tiene que ser una mansión, pero usted, ¿verdad? Ve multiple tablets. No estoy hablando mal de nadie. Pues estoy diciendo, cuidado. Porque ahí, no, pues mi hijo está entretenido, es que estamos cansados, ¿verdad? Y es fácil, el babysitter. Pero, hermanos, eso puede llevar que alguien haga algo allá cerca de nuestra iglesia. Hay un joven que ahorita está en prisión. Lo que pasó es que una tremenda iglesia, una tremenda familia, yo conozco a su padre, pero yo no sabía que esto iba a pasar con su hijo hasta muchos años después. Un tremendo hermano, tremendo siervo. Man, como él, la verdad, no conozco a mucha gente. Bien humilde el hermano y siervo, llama a Dios y dirige un coro. Y su hijo, en la casa ellos no tenían internet, nada. No tenían así acceso y pues si necesitaban en la escuela. Pero su hijo joven agarró acceso al internet porque su vecino le dio la clave. Y en la escuela alguien le prestó un aparato que recibe internet inalámbrico. Y en la casa, ¿verdad? Él se puso a ver cosas inapropiadas. Y luego la Biblia nos dice en Santiago, ¿verdad? Que así, ¿verdad? Es la tentación, ¿verdad? Cuando es consumida, lleva a muerte, ¿verdad? Y comienza cuando entra en el corazón. Y luego en la escuela, hermanos, sin dar muchos detalles, él cometió algo vil con una niña chiquita porque comenzó todo aquí en la mente y se convirtió a lo que él hizo. Y jamás el padre lo permitió, jamás el padre tuvo internet en la casa. Él jamás, su padre, le dio un tablet, un smartphone. Pero aún así tuvo acceso y aún así él hizo algo vil y ahora está años y años en la cárcel. El otro día me dijo mi pastor, no así, ¿verdad? Que ¿verdad? En la cárcel casi lo mataban. Hermanos, no lo estoy tratando de exagerar, no estoy diciendo, tenga cuidado. Ore por sus hijos, ore por ojos puros, que el Dios le dé un corazón puro. No, mis hijos no van a hacer eso. Cuidado, mi hermano. La Biblia nos dice en Proverbios que hasta gente grande han caído. Hermano, yo no me creo a alguien grande, hermano. Yo cada día le digo, Dios, ayúdame, por favor. Mantén mi corazón recto. Y no lo digo como que eso. No, hermano, yo simplemente le digo, Dios, ayúdame, por favor. Y yo tengo tres hijos y tan chiquitos. Y quizá alguien dice, nada, tan chiquito. No, no se preocupe. Hermano, lo que no hacemos de pequeños. Hermanos, ¿cómo vamos a esperar que de repente, como, oh, you turn on a button, como que nomás de repente le vamos a poner un botón y de repente ellos van a entender? No, hermano, comienza de pequeños. Entrénalos bien. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No significa solamente el camino bíblico, significa cualquier camino que usted le dé. Instruye al niño en su camino. Hermanos, ore por ojos puros por sus hijos. Padre, ore por ojos puros para usted también. Oh, hermanos, que tan importante, especialmente en la época y en los días en los cuales vivimos. Versículo 30 y 31 y 32, la Biblia dice versículo 32, pero yo os digo, versículo 31 habla del divorcio, la carta del divorcio. Versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Otra cosa, hermanos, enfocándonos en el hogar, aunque no es el mensaje todo. Pero yo creo que un buen cristiano, hermanos, ora no solo por él, pero ora por otros para que tengan un buen hogar. Oren por un buen hogar por sus hijos. Yo no sé cuándo comencé a orar, pero de joven comencé a orar, Dios, dame un hogar cristiano. Tengo una esposa cristiana. Y danos hijos, Dios, si permites. El primer hijo que estábamos esperando, un día lo vamos a conocer en el cielo. Mi esposa tenía, no sé, unas 12 semanas, 13 semanas. Nos acabamos de dar cuenta que estaba embarazada. Y recuerdo, estábamos allá en la otra iglesia. Y ese domingo estábamos tan contentos. Pero ese domingo, en la mediodía, no se sentía bien mi esposa. Y yo recuerdo ir al sonido, eran casi las 7 de la noche. Y ella dijo, me siento bien mal. Y fuimos al Memorial Hospital. Y ahí, ¿verdad?, le hicieron el ultrasonido y vieron que no estaba bien el bebé. Y, ¿verdad?, parece ser que ahí perdió el bebé esa noche. Y yo, esa noche, yo sé que ella me ha compartido, no le he compartido mucho a ella, pero uno se pone a pensar, Dios nos dará hijos, ¿verdad? ¿Será esta una seña, verdad? Que no vamos a nunca tener hijos. Y gracias a Dios que no solo nos dio uno, nos ha dado tres. Y a los tres son crazy, ¿verdad? Son locos como su mamá. Y ¿verdad? Pero son una tremenda bendición en nuestro hogar. Pero una cosa que oro todos los días, Dios, danos un hogar cristiano. Dios, danos un hogar, ¿verdad?, donde tu palabra no solo more y se predique, digamos, ¿verdad?, como él es hijo del pastor. No, pero que la vivamos. Una cosa, hermanos, que yo quiero ser, y yo creo que todos debemos desear de ser, es ser reales. Real. Get real. Seamos honestos, hermano. Seamos reales. Y Dios dice, hey, yo quiero que un hogar permanezca. Hace unas semanas atrás pude casar una pareja. Y larga historia corta, el mensaje yo creo que les quise transmitir más que nada. No se casen solamente, ¿verdad? Porque es lo que sienten que deben de hacer. El sentir se va a ir un día. Pero cásense porque esa es la voluntad de Dios. Cásense porque es una decisión. Y oren, ¿quieren un hogar? No, sí. Pero Dios quiere que tengamos un hogar, un cristiano hogar que permanezca. Lo último, hermanos, versículo 44, lo acabamos de leer y aquí para ya ir terminando. La Biblia nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien con los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vea por favor el versículo 39, hubiese leído esto antes. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Al que te pide, ¿qué? Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no sé lo que, rehuses. Oíces que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y verdad, versículo 44, amad a vuestros enemigos. Bueno, yo sé que esto a veces es fácil leer y a veces lo leemos. Si usted lee su Biblia cada año, ¿verdad? Lo lee y pues, no es que no llegue o no conozcamos la importancia de esto, pero si usted se pone a pensar lo que aquí dice, hermano, no es algo bien ligero. Es algo, hermano, es pesado. Porque es fácil pensar, pues no, pues si alguien me pide que vaya una miel, le doy dos. Pero pongamos a pensar ya en términos reales. En su trabajo, su jefe le pide que le ayude a hacer un trabajito extra. Y luego usted agarra su cheque al fin de semana y usted nota que el tiempo que usted trabajó extra no se le pagó. ¿Cómo se siente? ¡Oh, man, me robaron! La Biblia dice que si te pidieran que vayas una mía y luego te piden otra, que vayas la otra mía. Y no, pero no, eso no es igual. Y quizás no es un ejemplo exactamente 100% correcto, pero no es la misma idea. Hermanos, vayamos la extra mía. No, pues el pastor aquí dice que pues le echemos ganas, visitemos la escuela dominical, y luego dice que vayamos a tocar puertas otra hora extra. No, eso es too much, ¿verdad? Decíamos a la casa, es too much, ¿verdad? Eso es demasiado. Hermanos, eso no es demasiado. Bueno, no hay nada que yo pueda hacer para mi Dios que sea demasiado. Él lo hizo todo por mí. Y Dios dice, hey, ve con él dos mías. Y es más, si te piden prestado, no se lo rehuses. Oh, man. Oh, hablemos de mi familia. Hablemos de todo, hermano. Pero hablemos de esa cartera. I'm not telling you how much is in this wallet. There's nothing. ¿Verdad? No te voy a decir cuánto hay en esa cartera. El dinero es bien personal. ¿Verdad? No, nadie le gusta hablar, ¿verdad? Sus finanzas abiertas. Pero aquí dice Dios, cuando alguien te pida, dáselo. Y no solo eso. Dice versículo 44 que amemos a nuestros enemigos, hermano. Yo no tengo enemigos, hermano. Si usted es cristiano, usted va a tener enemigos. Va a haber gente que usted no lo quiere. Y es algo que yo tengo que aprender. I want to be liked. Yo quiero ser querido. Yo quiero caer bien, hermano. ¿Usted cree que el pastor, usted cree que él quiere caer mal en algún tiempo? No, hermano. Pero él quiere ser fiel al Señor. Y siéndole fiel al Señor, si lo incomoda usted un poquito, hermano, si eso es lo que va a suceder, con tal que usted aprenda algo o arregle un asunto, ¿es ok? ¿Está bien? Y Dios dice, hey, ama a tus enemigos. Porque cuando tú eres un cristiano, o cuando usted es un cristiano y somos cristianos, va a haber gente que no va a querer lo que usted cree. Hermano, el Señor Jesucristo tenía enemigos. No tuvo enemigos. ¿Quién no lo mataron? ¿Quién no fue llevado a un madero? Hermanos, ¿quién no la gente, verdad, buscaba ocasión de, verdad, de matarlo? Y hermanos, ¿y quién no es sus seguidores? Pues tenía muchos seguidores, pero la mayoría de ellos no lo seguían por sus milagros, por las cosas que él hacía por ellos. Pero cuando se terminaron los milagros, también terminaron los seguidores de él también, cuando les hablaba fuerte. Y luego dice que seamos de bendición o bendecida a los que os maldicen. Que hagamos bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oh, man. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por alguien que no lo quiere usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por el presidente? Ahorita hay mucho escándalo sobre el presidente que va a quedar. Ore por él, hermano. Ore por él. So you gotta do. La Biblia dice que oremos por los que están en eminencia. Ore por él. Ore por su alcalde. En North Carolina, me gustaba el governor que teníamos, McCrory. No sé si usted, ¿verdad?, lee la noticia o escucha, pero él, ¿verdad?, él no ganó. Y va a quedar el que ganó, ¿verdad? Y él, ¿verdad?, en North Carolina hay algo grande ahorita sobre los baños. Hoy me siento como mujer, uso el baño de las mujeres. Siendo hombre. ¿Verdad? No tengo que lucir como mujer. Simplemente, hermano, tengo que decir, but I feel like a lady. ¿Verdad? ¿Qué absurdez? Si esa no es palabra, me la acabo de inventar y está bien. ¿Verdad? No me cabe en la mente cómo es que alguien puede usar cualquier baño cuando le plazca. Pero el que quedó, ¿verdad?, piensa así que está bien. Yo digo, wow, ¿verdad que le caiga una bomba en su casa, ¿verdad?, de repente o algo así. Pero la Biblia dice que oremos por ellos. Que seamos de bendición a ellos. Y lo último, hermano, la Biblia dice, versículo 46, es, ¿verdad?, este último pensamiento. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Puse mi Biblia, un buen hijo de Dios imita a Dios. No es fácil, hermano. Toma trabajo, toma tiempo. Y a veces, hermano, lamentablemente, a veces en mi propio caso, no quiero tomar ese tiempo. A veces alguien ve a alguien fuerte, ¿verdad?, que como robusto, así como yo, ¿verdad?, bien fuerte, ¿verdad?, en músculo. Y dicen, wow, esa persona, yo quiero ser como él. Llegar a la universidad, al gimnasio, y se ponen a trabajar, y dicen, wow, this is hard work, este es trabajo pesado. Y quieren los resultados sin poner el trabajo. A la gente quiere esa posición de supervisor o manager o algo así. Y desean ese trabajo, pero no desean el trabajo. La Biblia dice que has visto hombre diligente su trabajo delante de los reyes, no estará delante de los de baja condición. Alguien diligente. Y así mismo el cristianismo. Hay gente, ¿verdad?, que quizá mirará esta iglesia y dirá, wow, qué tremenda iglesia, yo quiero esta iglesia, pero no quieren salir a ganar almas. No quieren salir a tocar puertas. No quieren salir a hacer una visita. Hay muchos maestros quizá esta noche, ¿verdad?, quizá están enseñando, o alguien aquí, yo no sé, ¿verdad?, que no, esta ruta, ¿verdad?, man, ¿cómo es que traen esos niños? ¿Cómo es que ese maestro? Pues, no, yo no sé, ¿verdad? Quizá le voy a contar un secreto esta noche. Trabajo. It takes work. Toma trabajo, mi hermano. Jack Hyle dice que el hombre que prospera o sigue adelante es aquel que trabaja con otros duermen. Con otros descansan. Hermano, es bueno descansar. La Biblia dice que debemos de descansar. Cristo llevó a sus discípulos para que descansaran. Pero muchas veces se encontró con trabajo y ministraba a la gente. Y hermanos, en esta vida en la cual vivimos, hermanos, yo me he puesto a pensar, hay días que yo tengo buenos. ¿Cuántos, hermanos, seamos honestos? Ya vamos a terminar aquí. Usted siente que hay unos días que usted dice, ya la hice como cristiano. Sea honesto. Como hoy tuve un buen día. Sea honesto. Como leí mi Biblia, oré, fui amable, le hablé a alguien de Cristo. No soy perfecto, pero tuve un buen día, gracias a Dios, ¿verdad? Levante su mano, hermano. ¿Verdad? Creo que todos debemos de levantar nuestra mano. Pero ¿cuántos el próximo día como que retrocedemos como tres pasos, ¿verdad? No levante su mano, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, soy así, digo, wow, ¿qué pasó? A veces yo me levanto a predicar, ¿verdad? Y digo, wow, man, God used me, ¿verdad? ¿Verdad? Dios me usó. Y el próximo servicio, ¿verdad?, como que, ¿verdad?, un domingo trae un super soaker y el próximo domingo trae una pistolita de 50 centavos, ¿verdad? Digo, wow, ¿qué pasó, verdad? Este servicio la regué, me dio tanta pena, I struck out, me poncharon, salgo, ¿verdad? Y digo, wow, ¿qué pasó? Pero ¿sabe qué? En la vida, hermanos, ser como el Señor Jesucristo toma trabajo, toma tiempo, toma disciplina. No lo digo porque yo ya lo alcancé de ninguna manera, pero estoy entendiendo que va a tomar trabajo, va a tomar disciplina, va a tomar tiempo de pasar con el Señor. Hermanos, porque no es fácil, hermanos, orar por aquellos que os maldicen. No es fácil ser de bendición a aquellos que me hacen mal. Pero la Biblia me dice que mi Dios, el Dios suyo, hace subir el sol a los justos y a los injustos. Hace llover a la gente que maldice a Dios y hace llover a la gente que bendice a Dios. Es de bendición a todos. Y hermanos, y si mi Padre es así, yo debo de querer ser como mi Padre. No importa lo que otros digan. Oh, they're taking advantage of you. Well, they took advantage of Jesus. Esos están ventajando de usted. Pues tomaron ventaja de mi Dios. Y si eso toma que se tome ventaja de mí para ser más con mi Dios, pues está bien. Bueno, la Biblia dice que amando más, dijo el apóstol Pablo, sea amado menos. Bueno, a veces toma trabajo, a veces como padre, usted dice, me estoy sacrificando, estoy dando todo mi tiempo, estoy orando y parece que no hay resultados, como que mis hijos no entienden. Y en la iglesia a veces le digo a los padres ahí, y hay unos hermanos que a veces están batallando, le digo, hermano, no se canse de hacer el bien. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno, le animo, siga adelante, hermano, haga el bien. Hermano, ponga buena semilla. La Biblia dice que el que siga, ¿verdad? Lo bueno básicamente va a segar bien. Hermano, siembre bien. Ame a Dios. Siga a Dios. Sirva a Dios. Y toma tiempo, mi hermano. No se frustre. Y bueno, nos frustramos, sí. Pero no tire la toalla. Siga adelante. Hay otro día, primeramente Dios. ¿Verdad? Arregle cuentas con Dios. Pero hermano, si también tenga buena relación. Mantenga sus relaciones buenas con otros. Y qué bendición, hermano, esta iglesia. Es una tremenda bendición para mi familia. Y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela. Dios, quizá nomás algunos pensamientos.